Ser Podcast.
11 y media de la noche, 10 y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al larguero de la cadena Ser. Lunes 29 de diciembre, como digo, es el penúltimo larguero del año. Bienvenido, bienvenida a este programa que hasta la 1 y media de la madrugada te va a contar lo más destacado del día y lo que vendrá en los próximos. Por ejemplo, lo vamos a subir ya a redes sociales, te lo contamos ahora y mañana lo vamos a debatir. Vamos a elegir mañana cuál es el mejor momento del deporte español en 2025. Y después de una ardua discusión en el día de hoy de los compañeros que preparamos el larguero, hemos decidido proponer estas cuatro, que seguro que a ti se te olvida alguno. Pero bueno, es lo que hemos decidido nosotros. El Mundial de MotoGP de Marc Márquez. El Roland Garros de Carlos Alcaraz, remontando esas tres bolas de partido ante Jannik Sinner. El tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí y el sextete de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. Que habrá quien me diga, el Paris Saint-Germain no es un equipo español, ya lo sé, soy perfectamente consciente, pero Luis Enrique sí que es patrimonio del fútbol español y que origina muchas dudas, siempre mucho debate, pero es innegable que ha conseguido 6 títulos con el Paris Saint-Germain en este año. Así que son las 4 opciones que debatiremos mañana con el Sanedrín y también puedes votar tú ahora mismo a través de las redes sociales del larguero. El Mundial de MotoGP de Márquez, el Roland Garros de Carlos Alcaraz, y además lo ciño al Roland Garros de Carlos Alcaraz, el tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí y el sextete de Luis Enrique Martínez con el Paris Saint-Germain. Lo primero de todo, tal y como hacíamos a las 11 de la noche en hora 25 con Pablo Tallón, mandar un abrazo muy grande a la familia atlética después del fallecimiento de Enrique Collar a los 91 años. Mítico exfutbolista del Club Atlético de Madrid que nos ha dejado a los 91 años, leyenda de los años 50 y 60, estuvo 15 años en el conjunto rojiblanco donde ganó, entre otras, una Liga, 3 Copas y una Recopa de Europa. Además, cosas que debes saber. Bueno, son fechas en las que los clubes de fútbol suelen abrir la mano para poder tener la oportunidad de ver a sus jugadores, es decir, a sus ídolos. Además, aprovechando también las fiestas navideñas. Hoy, por ejemplo, 4 equipos de Primera División han abierto sus campos a los aficionados, a los mayores y a los pequeños. El Barcelona lo ha hecho ante más de 5.500 personas en el estadio Johan Cruyff. Y además con la novedad de que se ha vuelto a incorporar a los entrenamientos Ronald Araujo. Después de haber estado un tiempo fuera, nos va a contar en un ratito Adrián Soldevila cuál es la situación del jugador uruguayo. Pero ha habido más de 5.500 personas en el Johan Cruyff. El Valencia ante 6.000 personas en Mestalla. El Español ante casi 1.500 personas en la Ciudad Deportiva. Y además en la previa del partido de este sábado ante el conjunto blaugrana. Y en la Real Sociedad, que también ha abierto a los aficionados ante 1.000 personas, sesión a puertas abiertas, además con la presencia de Pellegrino Matarazzo, del nuevo técnico de la Real Sociedad. Pero quien se ha llevado la palma, y es de alguna manera también donde uno calibra la fortaleza de nuestro fútbol, de la importancia de los equipos de segunda, de primera ref, es que hoy ha habido 9.000 personas en la Rosaleda siguiendo al Málaga, equipo mítico del fútbol español, que ha superado en cifra a los que han ido a ver al Valencia, al Español, al Barça, a la Real Sociedad, que lleva mucho tiempo sin estar en Primera División, pero que tiene una afición de primera y que ojalá dentro de poco vuelva a la máxima categoría del fútbol español. Información de servicio. Mañana turno para el Real Madrid, 11 de la mañana. Turno para el Athletic Club a las 10 y media de la mañana. Y, por cierto, un dato que me pasa a nuestra compañera Iria Vieira, que me parece bastante interesante a destacar, porque parece que lo que era habitual antes, ahora mismo sucede todo lo contrario. Antes era muy habitual, los años 90, los años 2000, poder ir a ver a tu club de fútbol, y ahora se han convertido en búnkeres. Pero todos los equipos de la zona alta, de la zona media y de la zona baja. Osasuna, que es un ejemplo en muchas cosas, Club Atlético Osasuna, va a cerrar 2025 con 214 sesiones de entrenamiento, 174 a puerta abierta, es decir, más del 80%. Esto es un club que cuida a sus aficionados, porque estamos dando como excepción algo que yo creo que la gran mayoría de clubes, especialmente los de la zona baja, de los de la zona media, yo creo que lo podrían hacer con más asiduidad. Y en cambio, pues lo estamos dando como una auténtica novedad. 12 menos 25, abrimos el larguero enseguida en Sevilla con Fran Ronquillo, también con el doctor Ripoll. ¿Qué pasa con Isco Alarcón? Pero antes, un par de cuestiones. Lo de Brahim Díaz. Vamos a hablar en este larguero de Brahim Díaz, de su situación contractual con el Real Madrid. ¿Por qué juega tan poco con el Real Madrid de Xabi Alonso? Menos de 500 minutos. ¿Y por qué con Marruecos es capitán general? Pero capitán general con mayúsculas. Hoy ha vuelto a marcar, ha vuelto a ser clave. en la victoria de Marruecos 3-0 sobre Zambia. Marruecos ya se ha metido a los octavos de final de la Copa África en el día en el que ha vuelto a jugar por primera vez desde el pasado 4 de noviembre Ashraf Hakimi. Y tres cuestiones que vamos a tratar en este larguero. Una tiene que ver con algo que quizás te compete también a ti, porque estamos en época de fechas navideñas, de vacaciones, e igual te apetece ir a la nieve. Mucho cuidado con lo de la nieve, porque ya han fallecido tres personas, además tres personas expertas en la materia, en Panticosa, en Huesca, bien cerca de Biescas, en la zona del Pirineo Ostense, del Pirineo de Huesca. Después de una luz, me contaban, de 700 metros de largo y 300 metros de ancho. Y eso, que la alerta por aluz no estaba, estaba en una franja de 1 a 5, estaba en el 2. Y una luz se los ha llevado por delante. Tres personas han fallecido en el día de hoy. Y eran tres personas expertas. A eso de las 12:30, 1:45, con una persona que sabe muy bien de esto, vamos a contar cuál es la situación por la que atraviesan ahora mismo nuestras montañas y cuáles son las precauciones que hay que tomar. Además, vamos a estar con Luis García Tevenet, el nuevo técnico del Real Valladolid, en su intento de subir a Primera División. Y Axel Torres, para cerrar este larguero, nos va a elegir sus cinco mejores momentos futbolísticos de este año 2025. Antes, Fran Ronquillo. Sevilla, hola.
Hola Álvaro, muy buenas noches.
39 minutos ha disputado Isco Alarcón en esta temporada 25-26 con el Betis. 39, y parece que va a estar unas cuantas semanas más sin jugar.
Sí, sí, se esperaba que no regresara hasta después del partido del Bernabéu. Es curioso, ¿eh? Pero Isco va a cumplir su tercera temporada en el Betis y nunca se ha vestido del Betis en el estadio del Real Madrid. No ha tenido la suerte de poder jugar un partido que seguramente le encantará disputar con la camiseta verde y blanca. Ha tenido ya, desde que llegó al Betis, un desgarro miofascial en la 23-24, una fractura de peroné esa misma temporada en Las Palmas. Se tuvo que operar de eso en septiembre. Se lesionó esta pretemporada en Málaga, también el peroné, aunque de la otra pierna, y este 27 de noviembre protagonizó una de las jugadas que posiblemente en los años que nos queden de profesión no volveremos a ver. Un choque, una colisión ahí con un compañero que acabó con los dos lesionados, aunque en el caso de Amrabat está en la Copa de África. Hoy Regragui no lo ha puesto en el pase a octavos del 0-3 que ha conseguido Marruecos frente a Zambia, pero Isco Alarcón tiene mala suerte, esto roza ya lo esotérico, y hoy ha sido intervenido de una artroscopia del tobillo derecho en la que se ha procedido a una limpieza articular de la zona afectada, algo había de cartílago y queda pendiente de evolución. Si no hay nada extraño, el parte médico arroja que aproximadamente, por lo que más o menos manejamos, debe perderse entre 7 y 8 partidos con la camiseta del Betis de carácter oficial. Es decir, que antes de febrero no va a volver, antes de febrero no veremos a Isco vestido de corto con esa camiseta del Betis. Lo ha operado el doctor Leyes en Madrid, un fiel y digno discípulo del doctor Guillén, y todo apunta que con garantías, lógicamente, porque ha salido bien, pero la verdad es que este futbolista no tiene suerte y está viviendo un auténtico calvario de lesiones, al punto de que efectivamente ha jugado muy poquitos minutos, se le vio contra el Girona, contribuyó al empate del Betis en la Cartuja, iba perdiendo y tras un córner el Betis empata ese partido, no pudo estar en el derbi y el día del Utrecht se produce esa desafortunada jugada que nos ha llevado a contar que ni el factor de crecimiento que intentaron los médicos ha surtido efecto, con lo cual hoy ha pasado por el quirófano.
En un momento de descapitalización de la Liga Española, donde quitas al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid de esa clase media o media alta, se han ido a Inglaterra, a Italia, a Alemania, una barbaridad de futbolistas. Yo creo que Isco es de lo más potable con diferencia que tiene el fútbol español en esos otros equipos. Y además es bandera de un Betis que tiene una afición tremenda y que la temporada 24-25 llegó hasta la final de la Conference League, que desde luego no es moco de pavo. Preocupa lo de Isco Alarcón y preocupa porque además afecta al cartílago, que es un asunto bastante serio. Para conocer y ahondar un poquito más en este tipo de lesiones, como la que ha sufrido, está sufriendo ahora mismo Isco Alarcón, queríamos robarle 5 minutos al doctor José Luis Ripoll, de Ripoll y de Prado Sport Clinic, Centro Médico de Excelencia FIFA. Doctor Ripoll, 12:20, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lesiones como la de Isco Alarcón, que además después de un tratamiento conservador ve que se ve que ese cartílago, en este caso del tobillo derecho, sigue afectado. ¿Son lesiones delicadas? ¿Cómo hay que tratarlas?
son lesiones delicadas, pero de buen pronóstico. Cristiano Ronaldo fue intervenido por nuestro especialista de nuestro centro, el doctor Van Dijk, antes de fichar por el Madrid, justo el mes antes de fichar por el Madrid, y mira la carrera que ha hecho Cristiano. Pero las lesiones del tobillo, que se soluciona generalmente con artroscopia, pueden tener dos objetivos. El primero, devolverle movilidad, porque hay algún elemento que la dificulta. Este pronóstico es más rápido. Si ya se toca el cartílago articular, especialmente si es de la parte interna del astrágalo, que tiene peor pronóstico que la externa, entonces las circunstancias varían notablemente y podemos estar hablando de lesiones en general superior a 2 meses.
O sea que sería en este último caso lesiones superiores a 2 meses para empezar a entrenar, entiendo, ¿no?
Eso es. Porque el cartílago articular es una estructura que protege al hueso y tiene resistencia al roce y a la presión, pero no tiene capacidad de cicatrizar. Ni los médicos ni la ciencia podemos reproducir un tejido exactamente igual que el original. Podemos repararlo. Y esta reparación necesita un periodo aproximado de 2 meses para poder, por así decirlo, fraguar.
¿Y después, para la vuelta a actividad, lo suyo qué sería? ¿Unas 2-3 semanas más?
Sí, 2-3 semanas más, puesto que al hacerse por artroscopia la movilización de la articulación puede hacerse muy precozmente en las primeras 24-48 horas. Pero de ahí a disputar un partido de alta competición, un futbolista como Isco, que protege muchísimo el balón con sus propios tobillos y que ya hemos visto los golpes que puede llegar a recibir, incluso de fuego amigo, pues yo creo que para jugar un partido de competición podríamos estar hablando entre 2-3 meses.
¿Por qué son más...?
Eso sería un pronóstico excelente para mí, ¿eh?
O sea, para usted sería un pronóstico excelente el hecho de que Isco vuelva en 3 meses.
2-3 meses, sí. Sería un pronóstico excelente. No hay que presionar al jugador, yo creo.
¿Por qué son más preocupantes, o eso al menos me parece a mí, las lesiones en el cartílago del tobillo que en el cartílago de la rodilla? ¿Por qué son más preocupantes?
Bueno, sí, son más preocupantes en el cartílago del tobillo, aunque generalmente, a pesar de ello, el pronóstico es bueno, pero son más preocupantes porque producen mucho dolor, puesto que en la rodilla hay zonas del cartílago que se usan para la carga muy concretas, otras que no. Y esas que no se usan para carga, por así decirlo, tienen un pronóstico más favorable. Sin embargo, el tobillo, pues prácticamente toda la articulación está siempre en carga, siempre recibiendo algún tipo de presión en ese cartílago. Y entonces eso hace que el dolor a veces permanezca y pueda entorpecer la recuperación.
Y la última que le hago, doctor. ¿Hay un gran riesgo de recaída con este tratamiento después de haberle hecho la artroscopia? ¿O no hay riesgo de recaída? ¿O no hay gran riesgo de recaída?
No. El riesgo fundamental que veo yo es que no va a suceder con total seguridad en estas lesiones. Es que nos precipitemos en los plazos, ¿eh? Que exijamos más rapidez de la que realmente el cartílago necesita para repararse. Entonces sí podemos tener un dolor persistente, pero en general los tobillos tienen un buen pronóstico en la evolución de sus lesiones.
Doctor Pedro Luis Ripoll, de Ripoll y de Prados, por Clínic Centro Médico de Excelencia FIFA. Le deseo felices fiestas y más medicina en 2026. Un abrazo grande.
Igual para todos. Feliz año, en especial para Isco.
Eso es. Gracias. Adiós, doctor. Pues Ronquillo, ahí lo tienes. A su juicio, ¿sería un buen pronóstico o un excelente pronóstico el hecho de que esté 3 meses de baja? 2 meses y medio, 3 meses. Así que nada, piano, piano. Por cierto, el Betis ya volvió, ¿no? ¿En el día de hoy? ¿O cuándo ha vuelto?
Mañana va a volver a los entrenamientos. De entrada, Isco se va a perder 4 partidos de liga por lo pronto. Bernabéu, Tartiere, Villarreal en la Cartuja, Mendizorroza con el Alavés, los dos partidos de la Europa League frente al PAOK y el Feyenoord, los octavos de la final de Copa, y a partir de ahí, según el doctor, alguno más. Ojalá que el Betis no tenga que necesitarlo tanto como para forzar, pero de momento la verdad es que el futbolista no está teniendo ni mucho menos suerte, y eso que acababa de renovar y que tenía toda la ilusión del mundo por hacer una gran temporada este año.
Esa sorpresa, si no me corriges, el día del Girona, jugó y 30 minutos, 9 ante el Utrecht, fuego amigo de Sofiane Amrabat, que está jugando la Copa África, y le lesionó fortuitamente. Vaya mala pata, y no es la primera vez para Iscolar, con uno de los faros, sin ninguna duda, del fútbol español. Un abrazo grande, Ronqui. Hasta mañana. Hola, Javi. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal a todos?
Mañana va a ser un día muy especial, como casi cada 29 o 30 de diciembre o 31 de diciembre en Valdebebas, ¿no? Mañana con muchísima gente, entiendo que va a estar lleno.
Eso es. Bueno, esa puerta abierta, pero claro, tienes que tener la entrada, tienes que ser socio. Y yo siempre esto invito a todos, a los equipos grandes, a que lo hagan más veces, porque al final el fútbol es de la gente y les gusta ese contacto y no pasa nada por abrir entrenamientos. Mira, Ancelotti lo hacía, recuerdo, en la pretemporada, nos dejaba verlo a parte del público y también a la prensa. Y bueno, pues los que no somos entendidos, pero nos gusta el deporte, pues a veces nos gusta ver esos entrenamientos. Así que, bueno, pues mañana es un día festivo, es un buen regalo de Navidad para socios y para niños que van a ver ese entrenamiento. Luego se reparten los balones y, bueno, pues siempre da gusto ver a los jugadores que se acerquen a los seguidores del fútbol, que son al final pues la salsa y la pimienta de este deporte, ¿no?
Está aquí a mi izquierda Antomiana. Hola, Antón.
Presente, Álvaro. Buenas noches.
Que nos tiene que contar cosas interesantes acerca de un futbolista del Real Madrid, que además está brillando en la Copa África. Y está también por ahí Ignacio Maracano. Hola, Ignacio. Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Oyentes del Larguero.
Y enseguida también con Peya Mijatović para analizar lo que está siendo ya el final de este 2025, no demasiado bueno para el Real Madrid. Lo dicho, mañana, Javi, ese entrenamiento a puerta abierta, hoy ha sido el primero. Con algunas ausencias, las de los lesionados de larga duración, y es que la defensa sigue en cuadro. Javi.
Sí, bueno, recupera a Mendy, que ya estuvo en la última convocatoria, no jugó frente al Sevilla. Recupera a Valverde, palabras mayores. Luego, buenas noticias también, que le gustó mucho al club. Contábamos ayer la presencia y el gol, no solo el gol, sino el trabajo, el Bellingham que le gusta al club, ese futbolista de la primera temporada, siendo solidario y contagiando al resto de ir a la presión, al margen de ser uno de los mejores del mundo, de su calidad, pues ese trabajo en defensa con el resto de compañeros. Y luego Rodrigo, que ha marcado un gol en Champions, otro en Liga, ha recuperado ahí Xavi Alonso a ese futbolista. Y bueno, pues las lesiones de Trent, Alexander-Arnold, de Militao, que son un poquito más de larga duración. Va a recuperar pronto ya Carvajal, va a entrar en la convocatoria quizá en la Supercopa, pero le falta mucho para llegar al nivel que espera el Real Madrid y el propio Dani Carvajal. Y bueno, en cuanto al futuro de Xabi Alonso, va a depender de los resultados. Contábamos ayer que el club no está nervioso ni mucho menos.
Con calma, ¿no? Te escuchaba ahí en el Larguero con Antón, que sí, como que no tienen ganas de despedirle a menos que sea necesario, o sea, a menos que no haya otra solución, digamos.
Javi. Claro, hombre, llega el Betis de Pellegrini, ojalá que, por cierto, se recupere pronto Isco y esté en el próximo Mundial. Es un futbolista que seguro que si está a buen nivel iría en la lista definitiva de 26 al próximo Mundial de Estados Unidos. Ojalá se recupere para el Betis y para la selección española. Pero sí, a tu pregunta, el Madrid no está ahora mismo en... si pierde, ¡pum!, Arbeloa. Hombre, esto es fútbol, y en el Madrid, si tú no consigues los resultados, y Xabi Alonso hasta la fecha pues no ha dado con la tecla, esa es la realidad, el equipo no está jugando bien. Pero de ahí a que vaya a caer ya, yo no lo veo, no veo al club nervioso. Ahora, ha conseguido, como decía otro día Antón, 3 victorias consecutivas, ha ganado al Sevilla, ganó en Vitoria, eliminó al Talavera, y la gente dirá, bueno, es que es el Talavera, sí, pero como estaba en Madrid, que estaba en la lona, pues son victorias que al final le dan crédito a Xabi Alonso para seguir ganando en partidos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Yo no me gusta poner plazos, pero sí creo que si las cosas no van mal del todo, y mal del todo es ganar al Betis, evidentemente, pues hacerle un partido bueno al Atlético de Madrid e intentar eliminarlo y meterte en la final si se mete el Barça y caer decentemente, pues yo creo que Xabi Alonso continuaría. Todo y siempre cuando el Real Madrid no tenga una derrota, una debacle que le haga al club tomar una decisión definitiva. Pero yo no veo ahora mismo al Real Madrid nervioso y con una decisión firme de, si pierde un encuentro, cesarlo. No creo que ocurra, aunque esto es fútbol, insisto, y el Madrid está hecho y confeccionado para ganar partidos y títulos.
Información de Javier Rez, que amplía lo que ya contó ayer con Antomiana aquí en el Larguero, para poner en contexto, porque esto va muy rápido, parece que queda mucho, pero es que es la semana que viene y ya tenemos la Supercopa de Arabia. La Supercopa de España, que es innegable que, más allá de que nos guste más o menos que se dispute en Arabia Saudí ya desde hace muchos años, pero el cambio de fechas y el formato ha revitalizado claramente lo que es este torneo, que antes estaba ahí, hundido ahí en verano, que nadie se enteraba de esto. Y ahora, en cambio, es, por ejemplo, para el Real Madrid de Xabi Alonso, un test muy importante a mitad de temporada. Antón, nombres propios, con Antón Miana y con Ignacio Margano y enseguida también con Peya Mijatovic. El de Brahim Díaz. Porque lo que palpé el otro día en Marruecos, y puede ver cualquiera a través de sus casas viendo los partidos de Brahim Díaz con Marruecos, es que es capitán general. Y uno se pregunta, ¿y por qué no juega más con el Real Madrid, donde tan solo ha disputado 484 minutos? ¿Y su situación contractual con el Real Madrid cuál es, Antonio?
Pues mira, según explican a la cadena SER fuentes próximas a Brahim, el acuerdo para ampliar su contrato hasta el año 2030 está cerrado, pero el club pide que sean discretos y ellos quieren respetar ese acuerdo. El Madrid dice que no ha firmado el contrato. Es verdad que ha sido una negociación bastante rápida, fácil, donde el chico ha puesto mucho de su parte, está pactada desde antes del pasado verano, pero a mí me inquieta que el tema no esté aún firmado, si es cierto que no está firmado, porque Brahim, que juega poco, tiene ofertas de Europa y de Arabia, al ser ya un icono en esa parte del mundo. Mañana daremos, como digo, en este programa, datos más concretos, cifras más reales, pero Brahim quiere jugar más, quiere aportar más, quiere ser más importante y sobre todo quiere que le den las mismas oportunidades que le dan al resto y no ser suplente o incluso olvidado por decreto. ¿Por qué digo esto? Con Ancelotti jugaba poco y había superado los 800 minutos el año pasado por estas fechas. Con Xabi Alonso no lleva ni 500 minutos. Hoy se ha convertido en el primer jugador marroquí en marcar en 3 partidos consecutivos de una Copa Africana de Naciones desde antes de los años 80. Y cuando le han preguntado a Regragui por él, ha dicho lo siguiente el seleccionador de Marruecos. Él dice que Brahim tiene que ser tratado con cuidado porque no juega mucho en el Real Madrid, pero que el papel de él como seleccionador es protegerle para que pueda desarrollarse aún más. Como digo, mañana ampliaremos la información, pero el entorno del futbolista habla de acuerdo cerrado. Estamos a la espera de saber cifras económicas concretas y de si finalmente la firma se ha producido ya o no.
Lo cuenta Antón Meana en El Larguero, acuerdo cerrado hasta el año 2030. En principio, acuerdo cerrado con Brahim para continuar en el Real Madrid hasta el año 2030. Y ha habido también mucho run-run en estos últimos días acerca de la situación de Franco Mastantuono, que llegó al Real Madrid con Vitola prácticamente, o quítale el prácticamente, de titular, que jugó muchísimo, pero algo pasó después del derbi. Porque después del derbi aquel, donde el Atlético de Madrid le mete 5 a finales de septiembre, prácticamente ha desaparecido. Ignacio Marcano, después de que haya habido interés, y ante el interés de algunos equipos europeos, ¿qué es lo que dice el entorno de Franco Mastantuono? ¿Qué quiere hacer el futbolista argentino del Real Madrid?
Bueno, Álvaro, el entorno cercano del argentino aseguró al Larguero esta misma tarde que si fuese por Franco, y te cito textual, él no se movería nunca. El jugador no quiere salir cedido del Real Madrid. Por su parte, están ahí Antón y Xavi que lo pueden confirmar. El club considera que es un jugador para un proyecto muy importante de presente y futuro. Así lo demostró haciendo una inversión tan grande por él el pasado verano. Y la opinión que se tiene, por ende, no es que juegue en ningún otro club, y sí que explote en Madrid y pase este año de adaptación.
Peya Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues te empiezo tirando por lo que acaban de contar tanto Antón Meana como Ignacio Marcano. Lo de bueno. Brahim Díaz, que está siendo brillante con Marruecos en la Copa África, que va a continuar en el Real Madrid, existe ese acuerdo, pero que está jugando poquísimo con Xabi Alonso. ¿Cómo lo analizas tú, lo que está pasando con Brahim en esa temporada con el Real Madrid y cómo está brillando la Copa África con Marruecos? Peya.
Bueno, pues yo primero lo que tengo que decir, que yo creo que el chaval y la gente que le aconseja en este caso, pues han hecho una buena decisión de continuar con el Real Madrid. Punto uno. Punto dos. Siempre los jugadores con Brahim en su selección tienen más minutos y más importancia que puede tener en un club como el Real Madrid, como el mejor club del mundo. Pues imagínate, jugar 500 minutos, 800 minutos en Real Madrid es como jugar 2.000 minutos en cualquier otro equipo, 3.000 minutos, como quieres verlo, ¿no? Yo creo que la importancia que le puede dar Real Madrid jugando esos partidos de Champions, entrar esos 15, 20 minutos o empezar algún partido desde inicio, le vale muchísimo más que ser titularísimo en cualquier otro equipo. Esa es mi opinión, ¿no? Y además hay muchos ejemplos a lo largo de estos últimos 10, 15 años en Real Madrid, donde los jugadores como Nacho, como Lucas Vázquez, como los jugadores que quizás nunca han tenido la titularidad como en exclusiva, pues luego ya han jugado sus partidos y han sido muy decisivos, ¿no? Yo creo que la grandeza del Real Madrid siempre te puede dar algo diferente que cualquier otro club y en este caso tu propia selección. Yo sé que los jugadores les importa mucho jugar en la selección, pues siempre están muy motivados, pero yo creo que los minutos que él tiene en Real Madrid, quizás podría tener algún minuto más, pero los minutos y la imagen que tenemos todos los madridistas viéndole jugar, pues a mí este chaval me gusta. Este chaval cuando entra da todo, este chaval muchas veces es muy decisivo. Así que yo, de verdad, pedir jugar más o menos, en este caso no me preocuparía tanto. Sigue siendo un jugador importante para la plantilla de Real Madrid, sigue siendo un jugador que en su tiempo enamoró a los madridistas y siguen siendo enamorados en él. Yo creo que yo ahí pues no veo ningún problema, de verdad. Cuando le toca jugar más, pues jugará más. Cuando le toca jugar menos, jugará menos. Pero sigue siendo jugador Real Madrid y eso ya es algo muy importante.
Tú has sido director deportivo del Real Madrid y seguro que te habrá pasado casos parecidos. Cuando te viene el futbolista o te viene el entorno y te dice, sí, pero es que con la selección mira cómo juega y los pocos minutos que tiene en el Real Madrid, ¿tú le contestarías esto? Es que todos los jugadores quieren jugar y seguro que va a volver y habrá quien diga, ¿y por qué no juega más? Teniendo en cuenta teniendo en cuenta lo necesitado que está el Real Madrid de goles y de buen fútbol.
Sí, Álvaro, pero luego cuando te vienen los agentes o cualquier otro o algún periodista de su país y te dice, bueno, pues con la selección juega más y con Real Madrid juega menos, pues lógico, porque una selección pues tienen 10, 15 partidos al año y un club tiene 60. Yo creo que eso no se puede comparar. Ahí juega 90 minutos y en Real Madrid juega media hora, ¿no? Pues ¿y qué? ¿Dónde está el problema? Pregunto yo. Es que yo creo que todos quieren jugar más. Y siempre en una plantilla, sobre todo en un club grande, siempre hay jugadores que piensan que deberían tener más minutos, ¿no? Pero luego también tienen que entender que no pueden jugar todos los partidos o no pueden tener los minutos que ellos piensan que deberían tener, pero por otro lado nadie te quita la importancia que tienes en el mundo de fútbol, ¿no? Otra vez te lo repito, ser jugador de Real Madrid es algo impresionante, algo único. Y yo te digo que muchísimos jugadores ahora mismo que quizás en sus equipos juegan mucho más que él aquí, pues se cambiarían con él. Y además siempre digo, en Real Madrid y en los clubes grandes, pero sobre todo en Real Madrid, es muy difícil llegar y muy fácil marcharse. Entonces, eso es lo que tienen que entender todos, ¿no? Porque imagínate cuántos jugadores ahora les gustaría vestir la camiseta blanca. Muchísimos, te digo yo. Pero él está ahí, está entre 25 jugadores. Y eso hay que valorar y eso tiene mucho valor. ¿Y sabes cuándo lo van a entender? Cuando un día se vayan del Real Madrid. Esa es mi opinión.
Me voy a quedar con esa frase de que al Real Madrid es muy fácil llegar y
cuando no, muy te marchas, difícil
muy difícil llegar,
y
muy, llegar muy difícil llegar y muy fácil marcharse. Y el otro nombre propio que nos contaba esa información, Ignacio Marcano, de Franco Mastantuno. Tú que has sido jugador del Real Madrid, leyenda del Real Madrid, el héroe de la séptima, director deportivo del Real Madrid, ¿qué le recomendarías al chaval? Porque está en un momento complicado donde parece que no encuentra su juego, donde además ha tenido esos problemas físicos. Empezó siendo, no sé si casi capitán general, pero hombre titular. A partir del derbi, la lesión ha desaparecido prácticamente. Recuerdo aquella entrevista aquí en el Larguero con Manu Carreño en el mes de noviembre. Y ahora ya, claro, juega poco y en Europa ya empiezan a mirar y empiezan a llamar a la puerta. ¿Tú cómo analizas la situación y qué le recomendarías al chaval?
Bueno, es muy fácil analizar esta situación y además, ¿te acuerdas cuando en mi tiempo de director deportivo llegaron Higuaín, Gago y Marcelo?
Muy jóvenes.
Igual, con 18 años, sí. Muy jóvenes, prácticamente no les conocían muy bien los aficionados de fútbol europeo. Y este chaval viene con muchísima más importancia que ellos en su tiempo, ¿no? Y este chaval pues tiene 18 años, ha llegado, recién llegado, se ha pagado una cifra, digamos, importante para él. Empezó desde el principio siendo titular, luego ya ha perdido la titularidad. Pero este chaval pues acaba de llegar, tiene que adaptarse, tiene que entender qué es lo que significa el Real Madrid en todos los sentidos, no solo futbolísticamente, sino también socialmente. Yo creo que eso de que ya ahora no juega y de que no tenga minutos, eso no significa que después en la segunda vuelta tendrá más minutos y jugará mejor. Pues hay que darle un poquito de tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que Marcelo, por ejemplo, cuando llegó en enero, toda la humanidad decía que tiene que ir cedido para jugar más y no sé qué. Yo siempre decía que no, más le vale a un joven entrenar con grandes futbolistas que ahora Real Madrid tiene, aprender esos 10-15 minutos en Bernabéu con el campo lleno, le vale muchísimo más que jugar 10 partidos en cualquier otro equipo de primera división. ¿Comprendes? Es que ahí aprenderá muchísimo más siendo jugador de Real
Tuviste que
Madrid.
calmar a Marcelo y a su gente, claro, porque cuando llegó todavía estaba Roberto Carlos, si no recuerdo mal.
No, pero yo no tuve que calmar a nadie porque no veía que se vayase del Real Madrid. Yo quería que aprenda de Roberto Carlos, que vea un poquito, que entrene con Van Nistelrooy, con Raúl, con todos los jugadores grandes que han marcado la diferencia aquí durante muchos años, porque ahí se aprende. Eso es como te he dicho antes, esos 10-15 minutos en Bernabéu lleno, es que se le vale muchísimo, ahí se aprende muchas cosas, aunque te equivoques. Aunque hagas un mal partido, pues ya aprendes, ¿no? Y yo creo que a Franco en este caso, pues hay que dejarle un poquito de tiempo, evidentemente. Ya le he visto jugar, no, y antes de llegar al Real Madrid, y en Real Madrid es un jugador con muchísima calidad. Hay pocos jugadores con esta proyección, pero no hay que olvidarse que es un chaval que tiene muy poca edad y hay
Muy joven.
que tener mucho, mucho más de paciencia con él, nada más.
Tengo dos para cerrar contigo. Y enseguida, por cierto, estamos en Barcelona. Estamos en semana de derbi y además con esa decisión que, por cierto, ha adoptado el Real Club Deportivo Español de poner detrás de las porterías una protección para evitar que haya problemas con Joan García. Bueno, mira, le pregunto antes a Herráiz y a Mena. No tiene pinta de que Madrid vaya a fichar en el mercado de fichajes, ¿no? En este mercado de fichajes. Herráiz.
No, no.
No tiene pinta.
El Madrid ya contamos hace por 2 meses. El Madrid no va a acudir al mercado invernal. La gente puede decir que ocurra algo en el mercado, ¿no? Que salga un futbolista
Una
como
oportunidad de
sería
mercado.
Brahim. Brahim llegó en un momento, en Navidad, porque era un momento en el que el Madrid podía firmar a un futbolista que se iba a ir a otro equipo y venía del City. Eso fue hace ya, si no me equivoco, 5 años. Y bueno, el Madrid no va a acudir al mercado invernal,
¿Te
vamos.
parece buena decisión, Pella?
A mí sí, yo creo que acudir al mercado de invierno, siempre los equipos grandes acuden pensando más en el futuro que en instante, ¿no? Porque en mes de enero no sirve para fichar un jugador. Primero no puedes encontrar a alguien que vendría y en minuto uno jugaría, ¿no? Porque si viene alguien, este alguien tiene que ser un proyecto, un joven con mucha proyección, o a lo mejor si tienes algún lesionado y fichar a alguien que normalmente ficha siempre a alguien que no juega en su equipo, porque nadie te va a dejar un jugador titularísimo para que lo traspases. Entonces, el mercado de invierno no sirve para muchas cosas, de verdad. Hay equipos más pequeños, como el Partizan en este caso, que tendremos que acudir, no buscar alguna solución, pero
Lo
normalmente
vas a
los
hacer
equipos
bien,
importantes
Pella,
no van.
Pella. Lo vas a hacer bien, que sé que te estás ahí
Bueno,
arremangando, ¿eh?
de
Vamos,
momento me va
¿eh?
muy bien. De momento, en comparación con el año pasado, muy bien. Pero muchas cosas que hacer. Te digo que Madrid lo hace bien. Y además, Madrid ha hecho en esos últimos años muchas cosas muy positivas, unas ventas espectaculares. Los números que tiene Real Madrid son muy positivos. Hay campo nuevo. Bueno, hay muchísimas cosas que de verdad pues hay que felicitarles por la gestión que están haciendo. Bueno, presidente, director general, mucha gente, ¿no? Pues de verdad lo están haciendo muy bien. Y el Madrid siempre gana y siempre competitivo y con algunos partidos buenos, malos, como y todos los equipos del mundo, vamos.
Y por último, esto que decía Herráiz ahora mismo y también lo contaba anoche en el larguero, de que en el Real Madrid, a menos que haya una derrota contra el Betis, a menos que vaya muy, muy mal la Supercopa de España, tienen la intención de mantener a Xabi Alonso. ¿Te parece buena decisión paciencia con Xabi Alonso cuando hace 2 o 3 semanas parecía que estaba ahí en la cuerda floja?
Bueno, ya sabéis que yo tengo una muy buena opinión sobre Xavi en este caso. Yo creo que es un grandísimo entrenador, diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sobre todo si comparamos los últimos años y la gestión de Ancelotti, es un entrenador totalmente distinto, pero eso quiere decir que el fútbol está evolucionando, ¿no? No podemos esperar ahora encontrar, no sé, otro Ancelotti o encontrar otro Kroos, otro Modric, etcétera, etcétera. Seguramente llegarán los jugadores y los entrenadores que son diferentes con su estilo de trabajo, con su estilo de jugar, pero en el mismo momento tienen también la misma importancia, ¿no? Dentro de su estilo. Así que hay que acostumbrarse en eso. Pues no podemos siempre vivir con el pensamiento, ay, madre mía, ¿dónde vamos a encontrar otro Raúl? Pues otro Raúl no existe, pero podemos encontrar un delantero que también mete muchos goles. Eso es lo mismo con los entrenadores. Ahora pues está Xavi, que lo está haciendo muy bien, además lo ha demostrado en Alemania. Quizás no tiene tantos años de trabajo, pero las ideas que tiene las tiene clarísimas. Y eso hay que entenderlo y hay que darle un poquito más de tiempo, evidentemente.
Pues ha sido el último clinicada en 2025 aquí en el Larguero Peña Mijatovic, y a partir del año que viene, pues muchos más que va a dar, y que lo disfrutan los oyentes del Larguero. Que tengas una feliz salida y entrada de año, Peña, y que vayan bien ahí las gestiones con el Partizan de Belgrado, ¿eh? Ahí
lo
fichando.
Mismo digo, lo bestia. Queridos amigos, feliz año. Año y que 2026 sea muchísimo mejor que esta.
Lo será. Gracias. Un abrazo grande. Adiós, Peña. Un abrazo. Como siempre, un gustazo charlar con él, porque siempre se aprenden cosas. Red Meana, no sé si tenéis algo más.
Firmó a Gago, que era el más caro.
Sí.
Que fue Macri, que es alcalde, ahora si no me equivoco, de Buenos Aires, el presidente de Boca. Uh-huh. Fue el más difícil de incorporar y luego el que a la postre no dio el rendimiento esperado, aunque era un buen futbolista internacional y de Boca. Marcelo, que acaba de debutar con Brasil, acá un golazo, no me quiero equivocar, pero no sé si fue en Gales o fue en las Islas Británicas, y lo incorporó Peña Mijatovic con Baldini, si no me equivoco. Y Gonzalo Higuaín, que venía de River, había marcado un gol en un clásico y lo incorporó. Y hubo gente que decía igualín que Ronaldo, porque estaba Ronaldo gordito, decían igualín que Ronaldo. Pero no dio mal rendimiento Higuaín, ¿eh?
Después vino Mourinho, lo del perro y el gato y demás, pero bueno, eso ya es otra...
Es que esto ya somos muy mayores. Contamos cosas para que la gente sepa un poco que en el mercado invernal puedes incorporar a Brahim, que es un gran jugador, y como acaba de decir Antón, el Madrid lo quiere renovar, y puedes incorporar a Casano, que llegó con un hombre como Saki, y fíjate lo que era Casano. O sea, que es que es mejor no incorporar a nadie en invierno, salvo que... Pues eso,
es raro que te salga Marcelo. Bien. Bastante raro
es que raro te salga bien. Te acaba de decir Mijatovic que incorporó a tres y dos de ellos salieron bien.
Efectivamente.
Yo estoy muy contento porque son las 12 y 8 y no ha dicho nadie el nombre de Zubimendi, cosa que celebro. Así que hoy hemos conseguido evitar que pidan una vez más a Zubimendi.
Mañana hacemos a Madrid y seguro que mañana
sale. Mañana igual una encuesta con la gente en la grada. Si cree que con Zubimendi el equipo hubiera ganado en Elche, por ejemplo.
Zubimendi, pedazo de futbolista y que nos va a hacer también campeones del mundo. Creo
ojalá.
Ojalá que sea así. Gracias, Antón. Gracias, Herrera. 12 y 8. Estamos en Barcelona. Chao. Estamos en semana de derbi catalán. Seguramente el derbi más interesante, más igualado de los últimos tiempos. Esto es el Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.